Muy buenas tardes, mi querido público amado. Buenos días, buenas noches, buenas madrugadas. No sé en qué momento escucharán esto, pero así es esto, un capítulo más de mi mero mole. ¿Y sabían que solo el 30% de las personas pueden mover sus fosas nasales? Para que te sientas especial y me envíes un mensaje de que eres esas personas y me sienta especial de tenerte. Sin nada más que decir, comenzamos.
Bailan sin cesar, 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 bailan sin cesar.
Aunque no lo crean, mi gente, hoy vamos a contar historias de terror. Y bueno, antes que nada decirles que lo siento por no subir el podcast temprano. Ya sé que muchos no lo escucharon temprano, pero para aquel vato rarito que me quiera de verdad, que escuche estos podcasts y le guste de verdad, perdón por no subir el podcast temprano. Es que justamente, les voy a contar la historia rápido. Es que al momento de grabar este podcast, yo habitualmente grabo entre la 1 de la mañana a 3 de la mañana, por esas horas. ¿Por qué? Porque no hay tanto ruido en mi colonia donde vivo. Y por esa razón, para que no haya tanto ruido de fondo y no se escuche mal el podcast. Y al momento de estar grabando este podcast, una parte, cuando hago esas cortes para agregar música o para tomar agua, en esos momentos llegaron a la puerta de mi cuarto y tocaron. Yo al principio pensé que era mi mamá o algún familiar de que me iba a venir a decir que ya me acostara o algo así por el estilo, pero no, en realidad no. Después empecé a escuchar pasos y bueno, dejé a un lado el podcast porque empecé a preocupar un poco. Después empecé a oír que algunas cosas se movieron. Ya como que seguí pensando que era mi mamá o alguien así. Y después yo me quedo viendo hacia la puerta y en eso veo cómo se mueve la perilla. Y yo como que, yo sabía que mi mamá nunca hacía eso, ni mi papá, ni nadie ha hecho eso, como que mover la perilla de una forma rara. Cuando veo que siguen forzándola, ya la verdad, yo dije, nada, pues viva Cristo, ya lo que sea, Diosito, cuídame, protégeme. Y ya me guardé la laptop. En un momento me calmé, intenté tranquilizarme. Después solucioné todo como un hombre, saliendo corriendo a buscar ayuda. Así es, júzguenme lo que quieran, pero bueno, por esa razón ando subiendo el podcast tarde, porque no sé, me espantaron, no sé si fue mi imaginación, no sé de estar contando historias, me imaginé eso o si pasó, pero bueno. Antes, ya después de darles este paréntesis, ahora sí comenzamos con la primera historia de terror. Adelante. Hace como 3 años, mi primo y tío paterno nos invitaron a mí y a mi papá al estadio local a ver el partido del Cruz Azul, porque al chile todos de la familia somos bien cementeros, jaja. Habíamos quedado que yo y mi jefe íbamos a pasar por ellos en el carro, y ya de allí nos íbamos al estadio. Al llegar a su casa, mi primo dice que también tenemos que llevar a su hermanito de 6 años, porque de último momento canceló la doña que lo iba a cuidar. Allí como pudimos lo colamos al estadio. Total, si nos la hacían de refuego, pues comprábamos una reventa. El caso es que acabó el partido. El Cruz Azul perdió 1-0, jaja. Y pues ni modo, perdieron el invicto. También, pues, ya íbamos de regreso al cantón de mi tío para dejarlos. Llegamos a la casa del tío y que se bajan mi primo menor y su carnalito, porque les andaba del baño, pero mi tío se quedó platicando en el coche conmigo y con mi papá antes de bajarse. De repente, de la casa del tío comienzan a escucharse unos gritotes de hombre, como si estuvieran torturando a alguien, y no, hombre, que los tres bajamos a ver qué pasaba. Yo ya me iba haciendo la idea que nos íbamos a linchar a una rata, jajajaja. Nos metimos a la sala y mi primo estaba todo despeinado con la cara roja, haciendo ademanes muy grotescos y gritando como la doña de la película del Conjuro. Y mi primito estaba llorando escondido abajo de la mesa del centro. Al chile creímos que se le estaba convulsionando a mi primo el más grande. Entonces le metimos un trapo en el hocico, verdad de Dios, que mi tío estaba desesperado y casi quería chillar. Trataba de hablarle a mi primo, pero como que no nos podía escuchar o al menos no nos hacía caso. Luego lo amarramos con mecates a una silla y allí gritando y contorsionándose. Pero ya después de un rato se cayó y se puso a llorar en silencio. Seguimos tratando de hablarle, pero parece que no nos entendiera. A mi primito todavía andaba chillando, pero ya andaba más tranca. Le preguntamos qué pasó y él dijo que cuando llegaron vieron al perro comiendo cereal con cuchara. No hombre, si vieran cuando dijo eso, mi primo grande otra vez se puso de loco. Entonces ya le hablamos una ambulancia porque no sabíamos qué más hacer. Ya que se lo llevaron de allí, lo mandaron a una clínica para loquitos. Y para no hacerla más larga, nos dijeron que al morro se le zafó un tornillo para siempre. Con el calor de la situación, creímos que mi primito se estaba expresando mal. Pero después de unos días, y ya con más calma, cuando le preguntamos, nos volvió a decir que cuando llegaron, vieron al perro comiendo cereal con cuchara. Mi tía, casi a diario después de lo que sucedió, se ponía bien histérica porque no entendía a qué se refería el morrillo con el cereal con cuchara. Hasta que el niño se hartó y dibujó lo que vieron cuando llegaron. Al perro de la familia sentado en una silla del comedor comiéndose un plato de cereal usando una cuchara. Con el dibujo, mi tía se puso más loca porque no habían visto al perro de la casa después de que su hijo se volviera loco. Y pues allí quedó. Desde entonces mi primo lo tienen que llevar a terapia cada semana y el perro nunca apareció.
Le gusta lo kinky Nati, aunque sea fancy, se pone cranky si lo hago romantic. Le gusta el sexo en exceso y en el proceso me pide un beso.
Esta historia acá, para empezar, me gusta el detalle que marcan que son cementeros, o sea, muy buen detalle ahí, me gustó eso. Muy buena familia. Y bueno, quería colgarme de esto porque ahorita es como que tendencia acá en redes sociales hablar acerca del perro con cuchara. Y bueno, ¿por qué? Porque también quiero un poquito de esa fama. En este caso, esta historia en particular, como que siento que puede tener algo de cierto y a la vez no, porque es como que raro imaginarte un perro sentado en una mesa de un comedor comiendo cereal con cuchara. Sé que hay dibujos y todo. Y bueno, a algunos le causa miedo, a algunos no. Es lo que he visto alrededor de toda la semana que he visto este caso. Y bueno, yo, donde pertenezco por si tiene la duda, de los que sí le dio miedo. ¿Por qué? Porque leí esta historia bien en la madrugada antes de dormirme. De hecho, fue justamente como a las 4 o 5 de la mañana la andaba leyendo y dije, ¿qué? El de Canal 5, de hecho, ya metiendo este tema de la madrugada, el de Canal 5 no me dan tanto miedo a sus videos según de terror. ¿Por qué? Porque yo pertenezco a grupos de shitposting y no, o sea, comparten técnicamente lo mismo. Es como si buscas el famoso puntito en YouTube y te van a aparecer algunas sugerencias de videos raros. Pero no, la verdad, en el tema de Canal 5 yo no tengo tanto problema de temor. En cambio sí tenía miedo, o sea, no sé si es porque le voy al Cruz Azul y los que le vayan al Cruz Azul les dé miedo ver a un perro sentado en la sala del comedor comiendo cereal con cuchara. No sé si tenga algo que ver con eso. Pero en lo personal, se me hace curioso, no sé qué partido habrá sido porque la mayoría los pierde el Cruz Azul. Si tuviera más datos de contra quién fue, qué día, qué temporada, si ganó ese año, que seguramente no. Pero cosas así, ya tendría alguna explicación más científica. Por el momento digo que yo creo que sí es cierto. El vato, o sea, puede que sea algún tipo de creepypasta. No lo descarto de ahí. ¿Por qué? Porque, o sea, ya sé que cuentan en las creepypastas que dicen, y entonces mi primo salió de la habitación y vio a un perro sentado en la habitación comiendo cereal con cuchara. Mientras que el que redacta esto, que por cierto, qué fina redacción, qué palabras tan finas para este estudiante del ESIME. Estudiante de ingeniería industrial, marca exactamente así. No, pues que al chile voy entrando y no, que escucho unos gritotes y que digo, chale, mi primo ya cayó y jaja, voy a tener que matar a unas ratas, jaja. Y no, pues al chile entro y veo a mi primito acá, parecía la vieja del conjuro, ajá, ¿a poco no, carnales? O sea, es lo que me refiero, como que la redacción es distinta. Es como que es bueno porque enfatiza un poco la lectura entre jóvenes, porque te va a llamar más la atención leer una historia así redactada como si fuera contada por un compa así como de, y nada, pues el chile, el Cruz Azul nunca gana cada banda que contar de, y técnicamente el Cruz Azul jugó un partido destacable, La alineación que la que compitió no fue la adecuada para este partido. Tuvieron que irse más a la ofensiva en vez de la defensiva. Siento que es eso, o sea, siento que es un creepypasta, pero bien, pero mal escrito, perdón. Pasemos a la siguiente historia. Esto me pasó en junio del año pasado. Soy de Piedras Negras, Coahuila. Tengo 22 años. Sé que este relato sonará algo difícil de creer, pero créanme que todo es real y que aún hoy ni yo me lo creo todavía. Todo comenzó cuando unos primos y yo fuimos a pasar un fin de semana a un rancho de mi abuelo, sobre la carretera Acuña a la altura del ejido El Moral. Llegamos un viernes a las 6 de la tarde y la idea era quedarnos hasta el domingo a las 8 de la noche. De inmediato, cuando llegamos, lo primero que hicimos fue armar las casas de campaña. Aunque en el rancho teníamos todas las comodidades, la idea era dormir afuera como lo hacíamos de niños mis 7 primos y yo. Luego de armar las casas de campaña y de poner algunas cervezas en hielo, unos primos se pusieron a preparar la carne y otro primo y yo fuimos a buscar la leña a la parte trasera de la casa. Tengo que decir que el terreno es muy grande y por la parte de enfrente cuenta con unas porterías para jugar fut, columpios, resbaladeros y un brincolín. Por la parte de atrás de la casa, mi abuelo solo tiene algunas trocas viejas que poco a poco ha ido arreglando. También por la parte de atrás hay una brecha que lleva directamente al río. Desde pequeño siempre me gustó ir, es más que evidente que los domingos familiares ahí eran lo mejor, pero conforme fui creciendo, meterme entre brechas y monte me hacía sentir algo raro, estar solo, lejos de todo y todos. Tanto silencio abruma e incomoda, y no sé, siempre tuve esa sensación de miedo en lugares así, desde que miré la película de la bruja de Blair. Estábamos buscando la leña mi primo y yo, y me llamó la atención unas ramas amarradas con un alambre oxidado formando una cruz. Se la mostré a mi primo y justo cuando él sacó otros pedazos de leña salió otra figura, nada más que esta estaba hecha con unas ramas más chicas y se me figuraba a un muñeco como los vudú. No voy a mentir, me incomodé mucho. Traté de no tomarle importancia. Le dije a mi primo que de seguro mi abuelo los había hecho para pasar el tiempo y los tiró ahí. Bebimos, comimos, cantamos, y la noche se fue tan rápido y tranquila. Sin notarlo, nos dieron las 2 de la mañana. El frío era mucho y 3 de las 8 personas que estábamos afuera no aguantaron y se metieron a dormir dentro de la casa del abuelo. Los otros 5 nos quedamos ahí, platicando, hasta que dentro de la plática empezamos a contar historias de terror. Recuerdo que dije, no podíamos imaginar que tantas cosas pasan en estos lugares en la noche, lejos de todo y todos, y nadie se daba cuenta. Mi primo, el más mayor de los que estábamos ahí, contó que a él y a su papá una vez los asustaron a las orillas del río una tarde mientras pescaban. Dijo que escucharon unos gritos que luego cambiaron por risas, luego por llanto para terminar maldiciéndolos. No sé por qué, pero aunque sea algo sin importancia, sentí miedo. Tomé mi cerveza y les dije que dormiría, porque el plan era madrugar e ir a pescar. Todos me siguieron y dormí solo con un primo y los otros 3 se quedaron en otra casa de campaña. No recuerdo qué hora era, pero aún era de noche. Tuve que levantarme a orinar, no me puse los lentes, solo salí, caminé hacia el carro en el que habíamos llegado y oriné a un lado. Se podía escuchar autos pasando por la carretera, vacas, gallos, cabras, ya saben, sonidos típicos de un lugar. Así terminé de hacer lo mío y volteé la cabeza. Sentí morirme cuando a lo lejos en un columpio vi algo sentado y moviéndose. No sé por qué, pero quise imaginar que era uno de mis primos hablando con su novia. Caminé y entré a la casa de campaña. Justo cuando me acomodé para dormir de nuevo, escuché el sonido de una cabra. Pero no sé si lo imaginen. Era un sonido de una cabra sufriendo, gritando del dolor. Supongo que mis primos estaban suficiente ebrios y dormidos para no darse cuenta. pero yo me puse los lentes, abrí la puerta de la casa y me asomé. Les juro que lo que vi es lo peor que me ha tocado en mi vida. Estaba una cabra justo donde oriné, tomé un cigarrillo y salí de la casa de campaña. La cabra caminó, no hacia mí, pero caminó rumbo al área de juegos. Al ser lo único que se movía, la vi y de la nada empezó a correr haciendo sus ruidos de cabra. Para mi sorpresa, de la nada se levantó y corrió en dos patas. Se subió un columpio y meciéndose empezó a gritar como si estuviera sufriendo. La vi y quedé en shock. Corrí y desperté a mi primo, mi compañero de casa, los dos que estábamos ahí atónitos, viendo una cabra arriba de un columpio, ahora mientras se reía. Nunca nos miró, no volteaba a vernos, pero la luna brillaba tanto como para verla moviendo sus patas y sosteniéndose con las otras del columpio. No aguanté y vomité, vomité del miedo. Cuando vi que la cabra brincó del columpio y empezó a llorar de nuevo, corrí hacia la casa del abuelo, y él ya estaba esperándome en la puerta con una carabina de postas, temblando pálido al igual que yo. Fue cuando la voz llorosa y cortada dijo algo que me heló la sangre. La había escuchado hablar, pero nunca caminar en dos patas, ni hacer eso lo que hizo. Salí de la casa y fui a levantar a mis primos con la mentira de que el abuelo se sentía mal, pero solo para estar todos adentro. Y ahí solo se podía escuchar el rechinar del columpio y una cabra hacer sus sonidos normales. Mis demás primos durmieron y el primo y yo que vimos eso no podíamos. Salimos a la sala y ahí estaba mi abuelo tomando café, llorando. Le toqué el hombro y le dije que qué pasaba. Dijo que nada, que solo era miedo por verla caminar así y correr como si fuera una persona. Le dije que no pasaba nada, que estábamos todos bien, me interrumpió diciendo. La noche tocaron la puerta. Cosa rara de un rancho, si tomas en cuenta que son terrenos grandes y no se puede tocar la puerta, así como así cuando tienes como 4 portones para llegar y todos cerrados. Tocaron la puerta y gritando, Pancho, Panchito, ábreme, que hace frío. Quedé congelado. Era una risa burlona y era la voz de tu abuela. Mi abuela falleció en el 2011. La verdad, desde que sucedió eso, no he vuelto a ir a ese lugar y ni pienso ir. Solo de acordarme y ahora que lo escribo, no saco esa imagen de una cabra arriba de un columpio sentada, jugando, llorando, riendo, gritando. Me paniqué.
Atrévete, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte. Levántate, ponte hyper, préndete, saca de chispa al starter.
Es curioso, pero esta historia me la creo más verdadera que la del perro sentado en una mesa comiendo cereal con cuchara. ¿Por qué? Bueno, yo soy parte, por así decirlo, de Michoacán, de un rancho igual sé cómo está la situación, de que son casas gigantes, son terrenos gigantes con mucho terreno, no es como, para los que me escuchen de ciudad o lugares parecidos a una ciudad, de que son casas de que literal está la casa dando hacia la avenida y luego está pegada a la casa del vecino y así sucesivamente, el patio está en la parte trasera o no tienen patio o cosas así por el estilo. En ranchos no es así, por lo habitual es una casa y está en medio, tienen un montón de terreno, luego ni son casas completas, son un portón o varios portones para entrar por varios lados, o sea para salir en varios lugares, o por lo común luego no siquiera los terrenos tienen casas. Por ejemplo, en la zona de allá de Michoacán es una casa y luego hay un bastante terreno pero sin casas, pero supuestamente tienen dueños. Así que bueno, esto lo creo un poquito más real que ya que en ranchos se ve mucho esa situación de que espantan a gente. No lo digo tanto yo, lo dicen también algunos amigos que han estado en algún rancho, tienen familiares o cosas así por el estilo, que cuentan cosas así como de que cuando están cerca de un río o cosas por el estilo, o cuando por ejemplo... ¿Cómo me molesta ese carro? Me interrumpió la inspiración, pero bueno. Por ejemplo, cuando estaba un amigo me contó una vez que estaba en un matizal y que lo espantaron una como un tipo cara que lo vio entrar ahí, pero no era nadie, ningún familiar. También me ha tocado ver que yo me fui a quedar y sentí una mano pesada, que en realidad no era la mía, porque sentí esas manos y dije, ¿qué está pasando? Esa es otra mano. Pero bueno, si tienen alguna historia de rancho, sabrán que las historias de rancho son como que un poco más espeluznantes. Un poco más espeluznantes. Ah, no sé hablar, perdón. Espeluznantes. Y bueno, que son cosas que son un poco más verdaderas. No sé si porque los habitantes ya están locos o porque literal ha pasado muchas cosas y no hay tanta civilización. Así que bueno, yo le doy un poco más de credibilidad a esta historia que la anterior. Y bueno, ya diciendo esto, pasamos a la siguiente historia. Hace unos 2 años estaba conduciendo a casa después de una reunión familiar bastante tarde por la noche y el viaje duró unas 2 horas. No me quedé a pasar la noche porque tenía que volver a trabajar al día siguiente. La mayor parte de la conducción se realizó en carreteras con arbustos densos y árboles a ambos lados, los que son espeluznantes que se ven mucho en películas. De todos modos, había estado conduciendo unos 45 minutos y estaba empezando a cansarme mucho. ¿Sabes? Que a veces te cansas de repente de la nada. Bueno, así, eso me pasó a mí. Sabía que no iba a durar mucho, pero no me encontré con ningún lugar en el cual pudiera estacionar y dormir con seguridad. De todos modos, después de que me di cuenta de que no iba a encontrar un lugar donde parar y de que mi cansancio no desaparecería, hice algo muy poco cuestionable. Me detuve a un lado de la carretera en el césped, detrás de unos arbustos, para tratar de esconder mi coche de cualquier otra persona que fuera a pasar. Las carreteras no estaban vacías, me encontraba con otro coche cada pocos minutos más o menos. Tomé nota mentalmente de qué hora era, eran las 11:22, y luego me quedé dormido. Algún tiempo después, me despertó un sonido de rasguño. Miré el reloj, las 11:50. El sonido se detuvo después de unos segundos, y como todavía estaba extremadamente cansado, no me molesté en mirar a mi alrededor, y simplemente me volví a dormir. Más tarde, me despertó el mismo sonido, y ahora eran las 12:40. Esta vez me asusté mucho, porque el sonido no se detuvo. Se me cruzó por la cabeza la idea de que solo era un animal inspeccionando el coche, pero ¿por qué regresaría casi una hora después de haber salido la vez anterior? Miré por el espejo del retrovisor y pude echar un vistazo a algo que huía hacia el bosque. Ahora en ese momento, pensé que era el maldito asesino de anzuelos. ¿Sabes? El que arañó el auto de esa pareja y luego mató al tipo cuando salió a investigar. Al carajo con eso, pensé para mí, así que me largué de allí. Había una curva a no más de 100 metros de la carretera y cuando la rodeé, había un coche aparcado a un lado de la carretera con la puerta del conductor abierta. Bajé la velocidad solo para ver si había alguien ahí adentro. No lo había. Entonces miré por el espejo retrovisor, no vi nada. Y de repente, este tipo viene corriendo a la vuelta de la esquina. Empezó a gritarme cosas como, ¡oye! ¡Oye tú! ¡Sal de tu maldito auto! ¡Ahora! Me largué de allí y me fui a toda prisa. Nunca volví a ver al tipo. La moraleja de la historia, no duermas al lado de una carretera desierta. Esta historia en lo particular se me hace un poco más de credibilidad, ¿por qué? Bueno, yo he tenido la oportunidad de viajar en carreteras de noche. Bueno, no sé si sea muy buena oportunidad o no. Por ejemplo, no tiene mucho, tiene un par de meses que viajé en la carretera de Acapulco, pero por la zona libre. Y bueno, no es un secreto para muchos de que esa autopista y más la libre y más hacia Acapulco y más de regreso haya mucha inseguridad. Sí, perdonen mi primaria trunca. Bueno, volviendo al tema serio, muchos saben que, bueno, en la autopista libre de la México-Acapulco se ven muchos casos, y yo sí vi algunos porque andábamos regresando de noche y fui a un trabajo, por así decirlo. Y bueno, el caso es que al momento de De venir de regreso en la noche, como a la despuesita de la medianoche ya fue entrando el transcurso, es lo menos feo que podemos decir fue lo de que vi a los hombres con armas, encapuchados, armas largas, cuidando así sus terrenos, por así decirlo, y espero que solo eso, que estén cuidando, que nadie se pase de listo y cosas por el estilo, que no sea para que amenacen y cosas así, porque bueno, las autopistas libres para los que no sean de México son muy inseguras. Algunas, otras sí como que tienen su cuidado un poco, pero no son tan seguras como en la autopista. El caso es que mientras yo venía de regreso fue de que mi jefe, por así decirlo, y yo vimos, mi jefe de trabajo obviamente, vimos en una ocasión de venida para acá, vimos a un sujeto sin cara caminando en esos tramos que tiene la autopista libre, que son puros bosques y no hay nada de pueblo cercano. Vimos a un tipo caminando y lo que nos pareció ver fue sin cara. O sea, bueno, no el sin cara del luchador, sino que no tenía cara el sujeto. Y bueno, pensamos que fue nuestra alucinación de que ya teníamos un poco de sueño y estábamos cansados y ya estábamos un poco hartos de andar todo el día trabajando. Luego, más adelante, yo no presté atención, pero me contó que también lo vio. Y bueno, esto solo va a quedar así porque no estoy seguro. Y bueno, como dijo la misma publicación, no es bueno dormirse en una autopista abandonada en medio de la noche. No digo que este caso sea un poco paranormal, lo que supongo yo es que, bueno, sí he visto y sí he leído en algunos casos de que hay gente que aprovecha de que gente viene cansada y que las autopistas están abandonadas y que se quieren a dormir, que se quieren estacionar y dormirse un rato. Así que, bueno, en este caso no supongo que haya sido un fantasma o algo así, supongo que sí fue un asesino. Y bueno, podría investigar yo o alguien más y si es verdad que esto ha pasado, de que el sujeto que rasguñó la puerta de un carro y luego mató al sujeto y a su novia la dejó viva, luego abusó de ella y luego, o sea, los casos comunes en autopistas abandonadas de gente que tiene problemas. No sé, o sea, supongo que sí es cierto, o sea, no digo que no, este sí lo veo más credibilidad que los dos anteriores, pero bueno, pasemos al siguiente. Zona boscosa, no muy lejos de mi casa, y cerca de la entrada del bosque hay una casa. La historia detrás de esa casa y la razón por qué nadie compró esa casa fue porque había una niña que fue violada y asesinada por uno de sus tíos en su cumpleaños. Eso sí, esto fue en el día. En esa zona boscosa hay un cementerio, pero no se usa ahora, pero se usó antes y ahí fue donde la enterraron. Avanzando ahora, hay informes de que si recorres el área boscosa por la noche y cantas un feliz cumpleaños, ella se manifestaría. Las personas han afirmado que sus puertas se desbloquean y se cierran con llave por sí mismas. Las luces de sus autos parpadean. Las personas incluso se han metido en accidentes automovilísticos porque afirman que la vieron en la carretera o al costado de la carretera. Cosas bastante espeluznantes. Mi tío en realidad estaba conduciendo una noche al regresar del trabajo y dijo que vio una chica caminando en la carretera y se desvió y tuvo un accidente. Pero otros conductores que llegaron justo después y dijeron que no había nadie después, así que no creo que vaya a ir por la noche con demasiada frecuencia. Esa historia, no sé si sea muy cierta, o sea, sí es cierta, qué mal por la niña, por de que fue violada en su cumpleaños por sus tíos. Es un tema muy serio esa parte, no quiero tratarlo ahorita, o sea, tal vez lo trate en algún momento con alguien que sepa del tema de los feminicidios, porque es un tema muy serio, muy complejo. Puede que algunos digan que hay más hombres que mueren en un año que mujeres, pero si eres de esos aquellos que piensan esto, piensa en esto. Los hombres, el 80% de los que mueren, no tanto, el 60% de los hombres que mueren al año, mueren por problemas, porque tenían problemas muy serios, ya sea con alguna droga, con algún problema, con problemas de bandas o así. El otro 20% de los hombres que mueren, mueren por algún problema, porque no estuvieron, porque estuvieron, mejor dicho, en el momento incorrecto, en el momento incorrecto, y les tocó ese mal momento. O sea, digamos, ibas pasando, asaltaron a alguien y vieron que tú viste y te mataron. Y la otra parte de los hombres sí muere por problemas serios, o sea, ya sea por alguna enfermedad, por algún accidente, o porque tuvieron algún maltrato con su mujer, o algún estilo, o algunas cosas así por el estilo. Mientras que las mujeres, en su caso, digamos que del... O sea, pongamos cifras, ¿qué les parece? Al año, digamos, mueren unas... ¿Cuántas serán buenas? O sea, un ejemplo, 10.000 mujeres, y morirán unos cuantos, 80.000 hombres. Ya puse las estadísticas de los hombres. Digamos que esas 10.000 mujeres que mueren, que son muy pocas, lo sé, unas 7.000 morirán por simplemente el hecho de ser mujeres, porque sus novios las maltrataban, porque simplemente, por simple hecho de ser mujeres, o sea, por ser misoginistas, murieron. Eso es algo muy diferente. El otro 20% murieron, o sea, las otras 2.000 personas, las 1.000 mujeres, digo, murieron por meterse en algún problema, no lo sé. O sea, la diferencia es muy grande entre por qué muere un hombre y por qué muere una mujer. Una mujer muere por el simple hecho de ser mujer. Un hombre muere por los problemas que tiene. Es a lo que quiero llegar. Ya sé que me meteré en polémica por esto, pero solo quiero que ustedes lo piensen y lo tomen en esa parte de que... De que este caso en especial es un poco serio, porque pues involucra a una niña, perdón, de que murió en su cumpleaños. Nunca me ha tocado una experiencia así. Sé que en los bosques, por lo habitual, suelen espantar, por lo que he escuchado en muchos lados, y más porque he visto muchas historias de guardabosques que han contado cosas así por el estilo. Pero bueno, yo por este caso espero que no haya sido cierto, que sea una historia para espantar a niños. Si fue del accidente y si vi a la chava, que ya volví a decirlo en la historia anterior, que sí, yo he visto gente caminando así por la avenida, pero no que se me atraviese en la autopista. Sí suele pasar, y espero que solo haya sido algún vagabundo o alguna niña que andaba perdida, pues por decirlo, que no haya pasado lo de la niña. Y bueno, no me quiero meter mucho en este tema, porque como no soy muy experta y porque involucra una violada y un asesinato de parte de tus familiares, o sea, mucho más grave, dejémoslo hasta aquí, ¿qué les parece? Así que bueno, dejémoslo hasta aquí de las historias también. Algún día les contaré un poquito más, ya sé que no soy el mejor. De hecho, si tienen alguna duda, las historias pueden buscar por su parte. Algunas historias aparecen en Reddit, otras aparecen en Facebook, o también aparecen así como lo buscas directamente en Google, y te va a aparecer. Así que bueno, ya sé que este podcast fue un poco raro de lo normal, lo sé, lo entiendo, pero bueno, el miércoles les prometo traerse un podcast otra vez como lo habitual. Ya se lo traté un poco serio, y bueno, si les gustó, pues ya saben, díganme, avísenme, cosas así por el estilo. Y bueno, los dejo sin más problemas, y bueno, bonita noche, bonita tarde, bonito día, bonito lo que sea que vayan a tener. Si se van a dormir apenas, buenas noches. Si se van despertando apenas, buenos días. Y bueno, hasta la próxima.
Me tengo que ir.